Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Empecé el otro día con un ejemplo del ejército. Cuando alguien va al ejército, comprende lo que implica. Le mandarán a un sitio de entrenamiento. Tendrá que acatar las órdenes. Tendrá que vestirse de cierta manera. Tendrá compañeros quizá a él no le gusten. No va a tener un gran sueldo. Quizá le mandarán a Afganistán. Tendrá que cumplir los 4 años de compromiso sin poder salir. Si tiene una novia, quizá tendrá que pasar meses sin verla. Va a tener que sufrir. Quizá el enemigo lo capture. O quizá muere en una emboscada en Afganistán. Hay un compromiso, hay una entrega, y el soldado se da cuenta de esto cuando va al ejército. Luego no podrá decir, pero yo no entendía esto, yo no quería esto, no me gusta esto. No. De antemano le explican, él sabe lo que hay, él sabe que hay una guerra en Afganistán. Él se da cuenta, quizá le mandan para allá. Entonces no hay sorpresas después. Él va comprometido, él va entregado, él va comprendiendo lo que va a significar esto. Y el Señor Jesucristo quiere que entendamos lo que significa seguirle. En Mateo 8, 18 leemos. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La semana pasada hablamos de esto. Jesús quería que el hombre comprendiera. Jesús no tenía una casa. Él y los discípulos estaban a punto de meterse en una barca. Y en medio del mar iban a pasar por una tremenda tormenta. Luego al cruzar el mar iban a encontrarse con 2 endemoniados muy violentos. Jesús quería que el hombre comprendiera. Quizá esta noche tendremos que dormir al aire libre. Yo no tengo una casa. No va a ser un camino de flores ni de rosas. Va a significar sufrimiento y dolor. Había una mujer que una vez fue para hablar con un pastor. Era una mujer de la calle. Tenía una tremenda carga de conciencia. Su culpa le preocupaba. Y ella habló con el pastor y el pastor le explicó lo que Jesús había hecho muriendo en la cruz por su pecado. Y ella decidió confesar a Dios sus pecados, pedirle perdón y pedirle por la salvación. Ella se arrodilló allí con el pastor y ella oró. Y después de terminar la oración, el pastor le dijo, «Deme usted el librito». Ella tenía un librito allí con todas las direcciones de los clientes, los hombres con quien ella había estado. Y el pastor dijo, usted no necesitará esto ya más. Pero ella contestó y dijo, hay mucho dinero allí para mí. Hay mucho dinero allí para mí. En realidad, la mujer deseaba el perdón de Dios. Pero la mujer no estaba dispuesta a cortar con su vida pecaminosa y seguir a Jesús en verdad. La mujer no estaba dispuesta a arrepentirse y seguir a Jesús en verdad. Implicaba en su caso y en todos los casos un coste. Ella iba a tener que cortar con esta manera de vivir. Y el pastor le dijo, deme el librito o la libreta, porque no le hará falta más. Y ella dijo, no, no. No estaba dispuesta a pagar el precio. no estaba dispuesto a seguir a Jesús en verdad. No. Luego aquí en Mateo 8, 20, 21, vemos la conversación de Jesús con otro hombre. Le dijo que le siguiera. Y él dijo lo siguiente: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿hay algo malo en enterrar a mi padre? No, yo lo hice. Mi padre y a mi madre también. Yo estuve allí. Metieron el ataúd allí en el suelo. Enterramos a mi madre, digamos. Pero esta es una expresión porque en esta época, en esta zona, era una zona de mucho calor. Cuando alguien moría, cuanto antes enterraban al muerto. Si su padre acababa de morirse, probablemente él no habría estado allí con Jesús, habría estado en casa preparando el funeral. Esta era una expresión de aquel entonces cuando el hijo mayor decía que se quedaba con los padres para cuidarlos, para atenderlos hasta el día de su muerte. Y él los enterraba. Y él recibía una parte más grande de la herencia. Y lo que él está diciendo a Jesús es: Señor, todavía mis padres viven. Culturalmente es mi deber cuidarlos. Y después, cuando mueran, yo volveré para seguirte a ti. Y Jesús está diciendo: no es así conmigo. Yo debo ser y debo ocupar el lugar primero en tu vida, por encima de tu familia. Y Jesús dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo puede un muerto enterrar a otro muerto? ¿Cómo es posible esto? No es posible. Pero es posible que uno muerto, espiritualmente hablando, entierre físicamente a otro físico, físicamente muerto. Si yo estoy muerto espiritualmente hablando, yo tengo vida física y puedo hacer un agujero para enterrar a uno muerto físicamente. Jesús está hablando de esto. El hombre está intentando negociar con Jesús. Regatear en un sentido, diciendo: Señor, yo veo que vale la pena seguirte a ti. Yo veo que tú puedes sanar cuando uno está enfermo. Yo veo que tú puedes calmar la tormenta en medio del mar. Yo veo que tú puedes levantar a los muertos. Yo veo que tú puedes multiplicar los panes y los peces. Y yo sé que conviene que yo te siga. Pero primero quiero hacer esto. Estaba intentando negociar con Jesús y Jesús le dijo: no, vas a seguirme de todo corazón. No es como tú estás diciendo. Yo tengo que ocupar el primer lugar en tu vida, por encima de tu familia. Sí, tenemos que amar a la familia. Sí, tenemos que honrar a los padres. La Biblia dice esto. Pero por encima de todo esto, mi primera lealtad es a Jesucristo. Si vamos a seguirle a Él, implica una entrega, implica un compromiso. No podemos negociar con Jesús. No podemos regatearle y decir: pero yo no quiero tanto. No. Seguir a Jesucristo significa someternos a su señorío, morir diariamente a nuestro egoísmo y vivir para hacer su voluntad. Eso es lo que significa seguirlo. No podemos ser discípulos suyos a nuestra manera. Si queremos seguirle por el camino de su gloria, debemos entender que este camino pasa por la cruz. Debemos entender que significa una entrega, un compromiso. En Colosenses 1:18 leemos una frase muy bonita que dice: para que en todo tenga él la preeminencia. ¿Qué está diciendo? Que en todo él tenga el primer lugar. En todo él reciba el primer puesto. Que en mi vida él tenga la preeminencia, el primer lugar en mi vida. Hay mucha gente engañada pensando que son cristianos, pero no hay nada de seguir a Jesús en su vida. Y aquí vemos que Jesús está poniendo las condiciones. Sabemos claramente que la salvación no es por medio de mis obras, intentando hacer algo yo. No, Jesús pagó en una cruz por nuestros pecados. Y en este sentido, la salvación es gratis. Pero Jesús nos llama a volvernos de nuestro camino. Esto se llama arrepentimiento. Y a comprometernos con Él, a entregarnos a Él. Y Jesús está diciendo a este hombre, no, no vas a ir a casa primero para hacer esto, lo otro, lo demás allá. No. Vas a seguirme a mí. Vas a darme a mí la primera lealtad en tu vida. En el tiempo de los romanos, la gente tenía que confesar que César, el rey romano, era Señor. Y un día un soldado romano estaba frente al altar en una iglesia romana en esta ceremonia donde la gente tenía que confesar que César era Señor. Y era una chica, más o menos 18 años, muy guapa, muy dotada. Y el soldado le dijo, di, César es Señor. Y tú te vas. La chica no lo decía. Y el soldado decía una vez más, di solamente, César es Señor. Y tú te vas. Él no quería ejecutarla como tendría que hacer si ella no lo dijera. Él se comparecía en este sentido, pero él tenía que acatar las órdenes. Y la chica decía, Jesús es Señor. Y ella pagó con su vida y murió. Sí, en aquel entonces costaba algo seguir a Jesucristo. Y ella decía, Jesús es el Señor. Y aunque hoy en día no tengamos que pasar por ningún oficial del gobierno en este sentido, confesando que otro es Señor, no. Pero en nuestra vida tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador, sí, pero también como nuestro Señor. Y eso es lo que Jesús está diciendo a este hombre aquí. Yo soy el Señor, yo mando, y vas a seguirme a mí. No a tu manera, no poniendo tus condiciones, sino a mi manera. Por encima de la lealtad familiar tiene que venir Jesucristo. Por encima del bienestar económico tiene que venir Jesucristo. Hay un precio aquí para este hombre. Y si tú y yo seguimos a Jesús, también habrá que pagar un precio. Jesús le dijo, va a significar un compromiso y una entrega. Va a significar seguirme de verdad, de veras, de corazón. Durante mi tiempo en España, durante un tiempo, yo viví con una familia cubana. Yo era soltero en aquel entonces y ellos vivían allí conmigo. Y había el abuelo, la abuela, la hija y un hijo. Y había el yerno. Y el yerno me contó una historia cuando vivía en Cuba. Él era cristiano y un día en el trabajo le ofrecían un mejor puesto con más sueldo y más privilegios. Pero le dijeron, vas a tener que cortar con la iglesia. No vas a poder tener tus actividades religiosas y ocupar y tener este puesto. Y él dijo, si consiste en esto, yo seguiré donde estoy. Yo no tengo que tener este puesto. ¿Por qué? porque primeramente en su vida era la persona del Señor Jesucristo. Amigo, ¿quién es primero en tu vida? ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿Tú estás siguiendo a Jesús a tu manera o estás siguiendo verdaderamente como Él manda? Seguramente este hombre, al volverse a casa, diciendo a Jesús, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, vivir con él, cuidar de él hasta que se muriera y después volver. Si él dijera a su padre, no, voy a seguir a Jesucristo, voy con él, probablemente habrían dicho, estás loco. Te han lavado el cerebro. No nos amas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué iban a pensar los vecinos? Quizá va a perder algo de la herencia. Mi esposa, cuando tenía 22 años, estaba viviendo en Atlanta y ella estaba yendo a estudios bíblicos. Y ella se daba cuenta que nunca había realmente entregado su corazón y su vida a Jesucristo. Ella había dicho con sus labios que había aceptado a Jesús, pero no era verdad. No era de corazón, era de labios para afuera. Pero allí un predicador predicaba y ella iba cada semana y Dios estaba hablándole. Y ella realmente entregó su vida y su corazón al Señor Jesucristo. En la misma fecha, alguien le dio la oportunidad de poder ir a una escuela bíblica en Carolina del Sur. Y mi esposa sabía que Dios estaba llamándola. Mi esposa sabía que Dios quería que ella fuera. Sus padres vivían en Virginia. Y mi esposa llamó a mi suegro y le dijo, papá, tengo la oportunidad de ir a una escuela bíblica en Carolina del Sur y quiero ir. Y él se enojó y dijo, ven ahora a casa, ven ahora a casa. Y ella dijo, pero papá, yo tengo ganas de ir y creo que Dios quiere que yo me vaya. Y él dijo, si vas allí, nunca volverás a casa. Si vas allí, no vuelvas a casa. Y ella fue a la escuela bíblica sabiendo que su padre le había dicho, no volverás a casa. Le costó. Tenía que poner a Jesucristo por encima de los deseos de su padre. Y ella en verdad le siguió. Con el paso del tiempo, la situación con mi suegro se arregló y está bien hoy. Pero ella se encontraba con una decisión difícil. Obedecer a mi suegro o obedecer a Jesucristo. En Mateo 10, 34 a 39, leemos, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Es lo que pasó en la vida de mi esposa. Había una espada, no literal, pero había una división. Versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Mi esposa amaba a su padre. Ella lloró cuando tuvo que tomar esta decisión. Pero amaba más a Jesucristo. Y obedeció a Jesucristo. Porque su fe era una fe genuina. Una fe que producía obediencia. En el 38 Jesús dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. 39. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Jesús está hablando de coger nuestra cruz, de morir a nuestro yo, de morir a nuestro egoísmo, de morir a nuestra vida en este mundo para nuestros fines egoístas, para poder seguir en verdad a Jesucristo. Y en este caso vemos que Jesús está diciendo por encima de la familia, vengo yo, yo tengo la primera lealtad. Sí tenemos que amar a la familia, sí tenemos que honrar a los padres, sí. Pero a veces ellos se oponen a lo que Dios quiere en nuestras vidas y tenemos que seguir a Jesucristo. Amigo, ¿dónde estás tú hoy? Si Jesús hubiera hablado conmigo aquel día diciéndome, sígueme, ¿qué le habría dicho yo? Jesús, si te hubiera llamado aquel día, sígueme, ¿qué le habrías dicho? Y Él, al ver mi corazón, y Él, al ver tu corazón, y ver nuestros motivos y deseos, ¿qué nos habría dicho Él? Le habríamos dicho, Señor, pero tengo que ganar más dinero. ¿Qué nos habría dicho Jesús? Pero Señor, tengo otros planes. ¿Qué nos habría dicho Jesús? Sus planes son mejores. Es un tremendo privilegio poder seguirle a Él en verdad. Es un tremendo privilegio estar en su voluntad, vivir para Él y sus fines y sus propósitos. Mucha gente se compromete con las cosas erróneas. Conscientemente comprometen sus vidas a una carrera, al éxito, al descanso, a una casa, dinero y otras cosas. No son necesariamente cosas malas o pecaminosas, pero son cosas erróneas cuando las ponemos por encima del Señor y su voluntad para nuestra vida. No son cosas malas, pero nos alejan de lo mejor, nos alejan a veces de seguir al Señor Jesucristo. Y vemos aquí, el Señor Jesús está hablando, está diciendo, el que no tome su cruz y venga en pos de él, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. ¿Qué está diciendo aquí de hallar mi vida y perderla? Está hablando de guardar mi vida para sí. De tener mi vida para mis fines y mis propósitos egoístas. De tener mi vida vivida solamente para mí y mi propósito. Al fin y al cabo la perderá. El que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué significa perder mi vida? No significa morir necesariamente físicamente. Pierdo mi vida en el sentido de poner de lado mi yo, poner de lado mi voluntad para mi vida, poner de lado mis intereses y morir a esto para en verdad seguir a Jesucristo. Una vez había un hombre subiendo el Himalaya. Hace muchos años, él estaba cruzando el Himalaya yendo a Tíbet. Él y otro hombre estaban en la senda subiendo y en la medida que iban subiendo, hacía más frío, nevaba, soplaba el viento y era un poco difícil. En un momento determinado se encontraron con algo allí enfrente en la senda y pararon y era un hombre. Quitaron la nieve encima y este hombre, Sadhu Sunder Singh, dijo a su compañero, tenemos que ayudarlo porque vive, no está muerto. Y el otro contestó diciendo, aquí estamos subiendo, está nevando, hace frío, yo no puedo, yo voy a seguir adelante. Y este hombre se fue, se alejó y Sadhu puso el hombre enfermo sobre su hombro y poco a poco iba subiendo. Una hora y media después, Sadhu seguía con el hombre en su hombro, subiendo poco a poco, caminando lentamente, cuando vio otra cosa allí en la senda y paró. Y era su compañero que hace una hora y media le había dejado. Estaba muerto. Y este versículo le vino a su mente en aquel momento. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué había pasado? Sadhu, con el hombre pesando 125-30 libras sobre su hombro, con el esfuerzo, su cuerpo tenía que trabajar y esforzarse, pero esto produjo calor en su cuerpo y le salvó en el frío. El otro hombre no tenía que cargar con nada y el frío lo mató. Sadhu tenía el peso del otro hombre sobre su hombro. Esto le hizo forzarse más, trabajar más, y su cuerpo producía más calor y le salvó la vida. Amigos, si intentas guardar tu vida para ti, de vivir tu vida para tu propósito, tus fines y tu voluntad, Jesús dice que la perderás. Pero si pierdes tu vida y entregas tu vida y das tu vida a Él para su plan, su propósito, que la hallarás, que la hallarás. El acto de consagración es reconocer que somos propiedad de Jesucristo. Aceptarlo y decirle de corazón, Señor, soy tuyo por tu derecho propio. Y ahora quiero ser tuyo por mi propia elección. Amigo, tú estás comprometido con cosas erróneas hoy, solamente pensando en ganar dinero. Solamente pensando en comprar esto, lo otro, lo demás allá, no cosas necesariamente malas, pero cosas erróneas que al terminar tu vida van a quedarse aquí en este mundo. ¿Por qué no te entregas a Jesús para seguirle a Él en verdad y de corazón? Hay mucha gente con una religión. Este escriba tenía su religión. Y este escriba entusiasmado viendo a Jesús y mucha actividad y mucha emoción y mucha gente alrededor de él. Este escriba había escuchado a Jesús hablar y le gustaba lo que Jesús decía. Oh, me gusta esto del perdón, la vida eterna, la salvación. Veo a Jesús sanando a la gente. Veo a Jesús multiplicando los panes y los peces. Oh, sería tan bonito seguirle. Y luego el otro hombre, a quien Jesús le dijo, sígueme. Y él dijo, pero, tengo que ir y hacer esto primero. Jesús tiene que ocupar y tener el primer lugar en la vida. No, podemos negociar con él. No podemos regatear a Jesús. Él es el Señor de la gloria, y debe ser también el Señor de nuestras vidas. Sí, podemos recibirle como nuestro Salvador, pero también como Salvador Él es Señor, y tenemos que recibirle como lo que Él es, Salvador y Señor, Señor y Salvador. Y Él está haciendo que estos hombres entiendan esto, que vean esto. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Quizá Jesús aquella noche pasó la noche al aire libre. Al cruzar el mar se encontró en una tormenta, y este hombre necesitaba entender lo que iba a significar seguir a Jesús. Qué hermoso es seguir a Jesús, conocerle, tener sus manos sobre nuestra vida, cambiando y transformando nuestra vida.
Te alabaré, Señor, de todo corazón. Haré de ti el lema de mi vida. Aleluya. Mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me guiará. Aleluya. Cuando venga mi Señor,
Recientemente leí un libro sobre una señora que trabajaba en Afganistán. Ella era americana y trabajaba con una organización mundial con proyectos de higiene y de salud allí en Afganistán. Ella aprendió la lengua y, ya que era una mujer cristiana, ella trataba de tener contacto con la gente y, por vía de amistades y contactos personales en el trabajo, ella intentaba de una manera discreta testificar y hablar del Evangelio. En el libro, ella contó la historia de una vez tener que viajar a otra parte del país por cuestiones de trabajo. Se enteró de un taxista de confianza, un hombre que conocía bien el país, y le contrató para llevarla. Durante el viaje, el taxista le hacía preguntas sobre el cristianismo, sobre la Biblia, ciertas prácticas cristianas, el bautismo, etc. En el principio, cuando él empezó con las preguntas, ella se puso muy nerviosa porque no sabía si era una trampa o era realmente una persona con un interés genuino, porque ella sabía que podía tener problemas testificando así en Afganistán, ya que no conocía bien al hombre, no sabía que si era una trampa o no. Pero ella, confiando en el Señor, contestó sus preguntas. El viaje terminó sin problemas y unas semanas después ella visitó a la esposa del taxista en su casa. Cuando estaba allí, entró el taxista y sacó un sobre de un estante allí en la casa, y el sobre estaba envuelto en una tela muy bonita, y del sobre sacó unos papeles. Era una copia del Evangelio de San Mateo. Entonces las preguntas eran preguntas sinceras y el hombre realmente estaba buscando al Señor. Ella le preguntó de dónde consiguió este Evangelio de Mateo y él contestó la pregunta. Entonces este hombre sabía que ser cristiano en Afganistán podría costarle la vida. Puede ser muy caro el precio que uno tiene que pagar si conoce a Jesús allí en Afganistán. El hombre entendía lo que Jesús dijo cuando él dijo en Marcos 8:34-38. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sabemos que la salvación es un regalo. No tenemos que merecerla o ganarla. No es por medio de obras. Cristo murió y pagó por nuestros pecados en la cruz. Por esta razón, en nuestra culpa, nuestra suciedad y en nuestra condenación, podemos ir a Él tal como somos. No tenemos que mejorarnos o ganar el favor de Dios. Tal como somos, nos recibe por medio de Jesús, quien murió y pagó por nuestros pecados en la cruz. En este sentido, la salvación es gratis. Pero aquí en estos textos, Jesús nos hace ver lo que va a significar seguirle. No es solamente para el hombre en Afganistán, es para todos nosotros, porque Jesús dice muy claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, quien sea, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un coste en seguir a Jesús. Tendré que acatar su autoridad sobre mi vida. Tendré que someterme a su señorío, y yo seré siervo suyo, y esto implica obediencia y una vida de servicio. Hoy en día veo a mucha gente que quiere servirse de Dios. En su mente esta gente piensa que Dios exige, que Dios existe para servirles a ellos y sus propósitos y sus fines. Hace un par de años yo recibí una llamada de una pareja y después de un programa de la radio, la esposa me llamó y me decía que había estado enferma, que no había podido trabajar y ganar el dinero que ellos querían ganar para ellos mismos. ¿Qué hay detrás de esta petición? Si estoy enfermo, no puedo pedir a Dios que me ayude, que me cure, que me sane. Por supuesto, no hay nada malo en esto. Pero ¿cuál era su motivo? ¿Cuál era su fin? No hemos podido trabajar porque he estado enferma y no he podido ganar el dinero que yo quiero ganar para mí. En el fondo hay su yo. Yo quiero dinero para mí. Yo quiero hacer esto, lo otro y lo demás allá. En el fondo no había el deseo de servir a Dios, sino servirse de Dios. Que Él me sane, que Él me cure, para que yo pueda vivir mi vida a mi manera, a mi aire, para que pueda ganar dinero, para yo cumplir mis propósitos en mi vida. Y Dios existe para ayudarme a mí. Yo fui y hablé con la pareja. Empezamos a tener estudios bíblicos. Y con el tiempo se dieron cuenta de su error. Dios no está para servirles a ellos. Ellos existen para servirle a Él y así glorificarle a Él. Todo estaba confundido en sus mentes. Hace 2 o 3 años conocí a un hombre que me dijo que él había hecho un trato con Dios. Yo pregunté qué pasa. Él me contó que su esposa le había dejado porque él estaba andando con otra chica. La otra chica le dejó y quería que su esposa volviera, y él hizo un trato con Dios diciendo a Dios si él devolviera a su esposa, que él le serviría a Dios. Y yo le dije: Dios no está haciendo tratos con usted. Dios es el jefe, Él manda, Él tiene la autoridad. Él es el Señor. No puedo hacer trato con Él. Porque usted está diciendo que si su esposo no vuelve, que no va a servir a Dios. Está poniendo condiciones. Si Dios hace esto, yo haré esto. Dios no funciona así. En el fondo de esto está el yo. Vuelva o no vuelva la mujer, la actitud de su corazón, la actitud de mi corazón, ha de ser la actitud de una entrega, de un siervo. Señor, he aquí estoy yo, para servirte a ti. Vuelva o no vuelva la mujer. Por supuesto, quisiera que ella volviera. quisiera arreglar mi matrimonio, pero te doy a ti mi vida. Me entrego a ti. Yo soy siervo tuyo. Jesús está hablándonos claramente aquí, que existimos para servirle a Él, para hacer su voluntad y para glorificarle a Él. Jesús nos dice aquí muy claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno, sea quien sea, tú, yo, sea quien sea, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos seguirle a Él poniendo nuestras condiciones. Si traes de vuelta a mi esposa, yo te serviré. Si me sanas, te serviremos. Si haces esto, lo otro o lo demás allá, te serviré. No. No podemos poner las condiciones. El jefe pone las condiciones y no somos el jefe. El jefe es el Señor. Él tiene la autoridad, no nosotros. Un cristiano auténtico es un siervo y recibe las condiciones, recibe órdenes. Cristo pone las condiciones. Él manda. Hace muchos años había una pareja, unos jóvenes con 23 o 24 años que estaban comprometidos, iban a casarse y pensaban ir al sur del Pacífico con una misión para ser misioneros allí en aquella zona y allí predicar el Evangelio. La misión que trabajaba allí en el sur del Pacífico había aceptado a la pareja, pero había un paso más. Tenían que tener un examen médico. En el examen médico, el médico descubrió que la chica tenía alguna debilidad física. Y el médico le dijo que no podía ir al sur del Pacífico porque allí en el calor su cuerpo no aguantaría y en 2 o 3 años ella moriría si fuera para allá. Entonces la misión, al recibir el informe del médico, le dijo que ella no podía ir. Pero el chico sí podía ir. Entonces, ¿qué hace el chico? Él sabía en el fondo de su corazón que Dios le había llamado. Y él fue y dejó a la chica en Canadá y no se casó con ella. El chico había entendido que negarse a sí mismo significaba poner a Cristo en primer lugar y su voluntad por encima de la suya propia. No podemos servirle a Él y seguirle con un corazón dividido poniendo nuestras condiciones. No podemos seguirle a medias e ir por la vida buscando primeramente nuestras ganas, nuestros deseos, pero usando el nombre de Jesús. Jesús no es una muleta para ayudarnos en nuestra necesidad. No, Él es el Señor de la gloria. Él manda. No podemos servirle, no podemos seguirle con un corazón dividido. Él no es una muleta para ayudarme a mí ir a donde yo quiero ir. No. Él dice muy claramente aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Me acuerdo en España de una chica de unos 18 años que estaba teniendo estudios bíblicos con una amiga. Una amiga nuestra durante unos meses. La chica tenía más o menos 18 o 20 años y tenía interés Ella había entendido que Cristo había muerto por sus pecados y que la salvación no era por medio de sus obras, sino por medio de la persona de Jesús. Por fin, después de unos meses, dijo a nuestra amiga que ella estaba durmiendo con su novio y se había dado cuenta que tendría que arrepentirse de esto para seguir a Cristo. Su pecado era incompatible con Cristo. Ella había entendido esto. Ella había entendido que tendría que negarse, tomar su cruz y seguir a Jesús. Ella entendía que no podía tener su pecado y a Jesucristo a la vez. Amigo, es así. No podemos seguir a Jesús y a la vez ir buscando nuestro pecado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por fin la chica dejó los estudios, diciendo: no voy a dejar de dormir con mi novio. Entonces ella se fue. La amiga nuestra que le daba los estudios estaba triste. ¿Por qué? Porque se fue sin Cristo, se fue sin la salvación, porque era incompatible vivir en pecado y seguir a Jesús a la vez. No puedo seguir a Cristo y a la vez vivir en rebelión e ir en contra de la palabra de Dios. Ella había entendido que seguir durmiendo con su novio era vivir en rebelión y vivir en contra de Dios. Ella había entendido lo que Jesús había dicho cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús quiere que entendamos lo que implica seguirle. Jesús quiere que sepamos y que luego no digamos: oh, yo no entendía esto. No, Jesús ahora nos pone unas razones y nos dice esto en este texto aquí en Marcos 8. Jesús dice lo siguiente: porque el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera guardar su vida para sus fines egoístas en este mundo la perderá. Si intentamos vivir nuestra vida en este mundo para nosotros mismos y nuestros motivos egoístas, Jesús dice que la perderemos. ¿Qué pasa con la oruga y la mariposa? La oruga tiene que perder su vida, y al perder su vida encuentra una vida nueva, la de una mariposa. Pero la oruga no llega a ser mariposa sin dejar su vida de mariposa, de oruga. Entonces la oruga muere y luego hay la bella mariposa. Creo que entendemos el significado de esto. Soy un pecador viviendo alejado y apartado de Dios, una vida de miseria, como una oruga, y Cristo viene y quiere cambiar mi vida y hacer de mí una mariposa cristiana espiritual. Una vida diferente, una vida distinta, una vida nueva. Y no puedo seguir viviendo buscando mi pecado. Tiene que haber un arrepentimiento, dejando la vida de la oruga y recibiendo nueva vida en Cristo. Luego Cristo aquí nos dice: pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. La salvará eternamente. Y luego Jesús aquí en este texto nos hace una pregunta. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Vaya pregunta. que necesitamos afrontar. ¿De qué nos serviría ganar todo lo que hay en este mundo y luego perder nuestra vida eternamente en el infierno? ¿De qué nos sirve ganar todo el dinero que hay en el mundo, todas las casas, todos los coches, todos los diamantes, todo el oro, toda ropa lujosa, todas las joyas del mundo, todos los campos del mundo, todas las mansiones del mundo, todas las perlas del mundo? ¿De qué nos serviría ganar todo el mundo así y luego perder nuestra vida en el infierno? Vaya pregunta. Jesús no está hablando aquí de un segundo paso. Ya soy cristiano y después, en un segundo paso, me hago discípulo de Cristo. No está hablando de la salvación. Está hablando aquí de perder la vida en el infierno. Amigo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Yo he contado aquí el ejemplo de los dos mineros en Alaska. Hace ya muchos años, dos hombres se enteraron de que habían descubierto oro en Alaska. Ellos decidieron ir y llegaron allí en el mes de junio. Encontraron oro allí en un valle, en un río, y allí construyeron una cabaña. Y durante muchas horas cada día, ya que no había mucha noche allí en el verano, ya en unos meses eran hombres muy ricos. Va terminando el verano y cada noche entran allí en su cabaña hablando de su riqueza, depositando el oro allí en la sala de su caseta, hablando de sus sueños, de su riqueza, diciendo: vamos a comprar esto, lo otro y lo demás allá. Vamos a ver a tal sitio, vamos a conseguir esto. Una noche se acostaron muy contentos. Después de depositar su oro allí en la sala, se acostaron hablándose de estas cosas. Y luego se durmieron. Cuando al día siguiente se levantaron, había casi un metro de nieve allí fuera. La nieve llega a veces temprano allí en Alaska. Ellos no eran de Alaska. Y los dos mineros murieron allí en su cabaña con mucha riqueza, porque se habían olvidado de algo mucho más importante: el pan. Se habían olvidado de comprar pan, y con tanta nieve fuera no pudieron ir a la tienda más cercana. Y allí ya había llegado el tiempo del frío y la nieve, y en los días sucesivos nevaba más. No pudieron salir y murieron allí en una casa llena de oro, sin ningún pan. Murieron de hambre. Se habían olvidado de algo mucho más importante. Amigo, ¿puede ser hoy que tú estés olvidando algo mucho más importante? ¿Puede ser que tu enfoque sea solamente en lo material, en esta vida, en estos momentos? ¿Te has dado cuenta que llegará el día de la muerte un día? ¿Te has dado cuenta que llegará el día de partir de este mundo? ¿Y por mucho dinero que tengamos, lo dejaremos aquí en este mundo? ¿Volaremos hacia la eternidad? ¿Tendremos que comparecer cada uno de nosotros ante el tribunal de Dios? Y Jesús pregunta: ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Aquí en versículo 37, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué darías tú a cambio de tu alma. Jesús no está hablando aquí de un segundo paso para alguna gente que quiere ser muy espiritual. Está hablando aquí de la salvación porque está hablando de perder el alma. En España conocimos a un joven que tenía 15 años y nos visitaba con cierta frecuencia. Conocíamos a su madre y a su familia. Y un día, en un accidente en una montaña, él fue gravemente herido. Lo llevaron al hospital, le operaron allí y no había nada que hacer. Cuando los médicos anunciaron a su madre la muerte de su hijo, ella allí en el hospital estaba gritando, ¡su alma! ¡Su alma! Y hoy puedo oír en mi mente a esta mujer gritando y diciendo, ¡su alma! ¡Su alma! Y hoy quiero preguntarte a ti hoy, ¿y tu alma, amigo? ¿Tu alma, amigo? Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Amigo, estas preguntas no son mías. Son preguntas que Jesús nos hace para hacernos pensar en la seriedad de esta cuestión, de conocerle a Él. Él pagó por nosotros en una cruz. Él sufrió nuestra pena, Él fue nuestro sustituto. Él recibió nuestro castigo. En este sentido, la salvación es gratis. Jesús nos invita que vayamos a Él tal como somos. No tenemos que mejorarnos, no tenemos que cambiarnos. Él nos recibe tal como somos. Pero tenemos que darnos cuenta que cuando nos recibe, Él es el Señor. Y le recibimos a Él como nuestro Señor. Y le recibimos siendo Él el Señor y sometiéndonos a Él como su siervo. Y un siervo no vive para sí mismo. Un siervo no vive para realizar sus propios sueños. Un siervo vive para otro. Y Jesús está haciéndonos ver muy claramente aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y sígame. Amigo, ¿dónde estás tú hoy? Hoy puede ser el día de recibir el perdón de Dios, de ir a Él, hablar con Él allí donde estés, en tu coche, en tu casa, en el bosque, donde sea. De confesarle tus pecados, de pedirle perdón y decir, Señor, yo me vuelvo a ti y yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me rindo a ti y quiero ser siervo tuyo y seguirte en verdad. Si vas a Jesucristo sinceramente, así Él te recibirá, Él te perdonará.